Hola, buenas, bienvenidos al episodio 995 del Club del Tieso. Pues nada, hoy la verdad es que estoy como vosotros oyentes, porque mi compañero canino no me ha contado nada, no sé a qué vengo. Vengo aquí con una mano delante y otra detrás. Entonces, esto es un carrusel de emociones. Antes de darle la palabra, solo deciros que nuestra intención es sacar dos episodios al mes, lo único que por problemas ajenos a nosotros, técnicos, no hemos podido cumplirlo. Vamos a intentarlo porque estamos muy ilusionados con el proyecto, vemos que a la gente le gusta y nada, pues nosotros pretendemos sacar al menos dos episodios al mes. Y una vez dicho esto, canino, todo tuyo.
Bueno, nada, señor. Antes de empezar, vamos con la preguntita que hago clásica de siempre. Vamos a ver, hoy tengo la definitiva, tronco. ¿Maldito Devir o Devir maldito?
Ostras, ostras. Pues hombre, fíjate que me gustaría más Maldito Devir, porque Maldito se la juega mucho más que Devir. Entonces eso me gustaba de Maldito. También se dejaba los duros ahí, que quemaba el dinero como si no costara nada. Pero sí, Maldito Devir me gusta más.
Bueno, sea lo que sea, empezamos con el Club del Tieso.
Bienvenidos al Club de los Tiesos. Pasa, que aquí no cobramos entrada.
Bienvenidos a un programa especial. Hoy, en el Club de los Tiesos, abrimos nuestras heridas. Hoy no hay becaria, no hay reseñas, no hay chollos. Hoy vamos a hablar de los errores que nos han costado dinero y lágrimas. Antes de empezar, un aviso. Si eres de los que tienen la estantería llena de juegos precintados, si te ofendes cuando alguien dice que tu juego favorito es un quemacerebros, o bueno, o una puta mierda, o si tienes el corazón blando, apaga y no escuches más. Hoy no vamos a tener piedad con los clásicos ni con las novedades. Recordad que esto es un podcast de opinión. Todos los tops, y bueno, todos los tops que nosotros vamos a hacer a continuación, son, por definición, contenido vacío. Son subjetivos, arbitrarios, y probablemente mañana pensemos lo contrario. Pero hoy nos vamos a desahogar. Así que hoy toca un especial Top del Tieso. Para preparar este programa le he pedido a mi compañero Pedro que nos preparemos tres jueguitos.
Me pediste tres y un Accessit. Pues empezamos con el Accessit, que para mí es no es para un juego, sino es para la editorial del Brigi necesario, que no es otra que Chip Theory Games. Es la editorial del Too Many Bones, Crossfire y el reciente de Elder Scrolls. Aquí, para mí, el problema no es ni el diseño ni las mecánicas. De hecho, sus juegos me parecen interesantes y tengo, de hecho, alguno. El problema aquí es el envoltorio. Es como si cogieran un juego que podría costar 40 pavos y dicen, a ver, ¿y si lo hacemos imprescindible añadir neopreno, plástico premium y un precio que haga llorar a un contable? ¡Pumba! 150 pavos o 200 del base. Entonces, al final, para mí eso me parece un error. Porque lo dicho, los diseños me parecen inteligentes, el juego me parece, la mecánica me parecen que está muy bien, pero claro, el meterte neopreno y de todo, pues no lo veo.
Yo en estos Accessit he decidido meter lo que yo llamo las balas esquivadas. Son esos juegos que he podido probar antes de comprarlos y he decidido no comprar precisamente porque me han parecido una aberración.
Ah, pues yo me sé uno. Uno me lo sé.
El que voy a decir, Thunder Road Bender. Este juego lo encargué pensando que me iba a encantar. Pude jugar una partida y automáticamente anulé la prueba.
¿Pudiste jugar una partida? Esa persona con la que jugaste te dije, no lo hagas, no lo compres. Que no, que sí, que no sé qué. Y efectivamente, no quemó mi copia porque era la mía.
la premisa inicial del juego era interesante, un juego de carreras con interacción. El problema que yo le vi es que esto no era un juego, era un juguete. Es decir, la máxima decisión que tú ibas a poder tomar era si tirabas el dado con la mano derecha, con la mano izquierda o con las dos manos.
Bueno, hay alguna pequeña decisión más, pero efectivamente no te quito la razón en que es más juguete que juego.
Claro, me parece un juguete y yo no compro juguetes, y menos a esos precios, así que a tomar por saco el Thunder Road Vendetta.
Pues a ver, el siguiente. Aquí tampoco pongo un juego en concreto, aunque sí lo saque, y es para mí el saco eterno, nunca mejor dicho.
¿Ya empiezas con la lista?
Ah, sí, claro, sí, ¿no?
Yo es que tengo otro Accessing. Otro juego que he podido probar y que, bueno, ha sido una bala esquivada gigante, ha sido nada más y nada menos que el Nemesis. Los tres.
Los cuatro ya, que ya está el Legacy ahí que se está haciendo.
Pero el Legacy de momento no lo he probado. Yo los únicos que he probado son los primeros tres y me parecen una puta mierda. Me parece el clásico juego mediocre que se esconde detrás de una producción extremadamente bonita y con un precio increíblemente alto. Bueno, el primero era el más barato de los tres, pero lo de los 400 pavos del último me parece una aberración.
Entramos en el top, ¿no? Vale, pues yo a priori no tengo ningún orden. Los tres podían ser el número uno. Pero bueno, ya que he empezado por LFGs, ¿vale? Y aquí voy a hablar de, por ejemplo, el Arkham Horror de Card Game y todos sus primos, el Marvel, todo lo que han salido, los de Warhammer en su momento. ¿Por qué meto estos juegos aquí? Y te meteré también los TCGs, ¿vale? Pero bueno, aquí básicamente porque esto no es comprar un juego, es comprar una suscripción emocional, ¿vale? Empiezas con la cajita básica, ay qué bien, pero cuando te quieres dar cuenta, estás defendiendo que es que este ciclo sí es importante. Oh, y vamos, es que como dije en el podcast amigo, los LCGs es el único hobby donde el ya tengo el juego completo es una frase que nunca vas a decir en serio. Y es que es así, es decir, es un tragadinero que no lo veo. Prefiero un juego cerrado que al final sí comienzas, pero si miras para atrás dices, ¿pero cuánto he gastado aquí? Pues 500 pavos y todos. Netrunner. Hablo de juegos muertos. Ya del Arkham Horror, pues es que no. 400 euros me parecen. O sea, los 400 del Nemesis me parecen poco. Entonces, es lo que no puedo recomendar este juego y por eso está en mi top. Pero lo dicho como el otro, lo reputo mucho esto para nuestros amigos haters.
O sea, los LCGs.
Sí, los LCGs. Pero porque... Sí.
Pedro, creo que te estás quedando bastante corto. O sea, yo metería aquí todos los juegos de cartas. O sea, no solamente...
Sí, TCGs he dicho también, pero bueno.
MCGs, ya no saben qué coño inventarse.
Sí, sí.
¿Vale? Yo no estoy diciendo que sean juegos malos, ni que estén...
Claro, mal, eso es lo que quería decir.
Pero joder, es que son un pozo de pasta. Y es que, los LCGs empezaron muy bien con el rollo este de te compras la colección y todos juegan. Pero es que esa idea les duró, vamos, dos meses, porque a los dos meses ya empezaron a sacar expansión tras expansión tras expansión. Y al final, yo los LCGs los llamo los TCGs para ricos. O sea, me parece que Magic al final, con todo lo caro que es más barato que Arkham LCG.
De hecho, Magic ya les dieron un toque hace poco la editorial madre diciendo, señores, ¿dónde van ustedes? Que estás devaluando mi producto sacando tantas expansiones un mes sí y otro mes no. Que estamos hablando en Magic en concreto, que una caja son 150 euros o por ahí, una caja de sobres.
No tengo ni idea, pero con un mazo competitivo de Magic que pueden ser unos 600 pavos, ¿sabes? Juego todo el año y después lo revendo. Y probablemente, a lo mejor no saco pasta, pero pierdo poca. Y sin embargo, me meto en un Arkham LCG y es que es dinero tirado a la basura. Que me van a decir que no, se van a tirar encima de mí, ¿sabes? Los aficionados de Arkham, los cuales tenemos unos pocos en el grupo.
Sí.
Pero me parecen un pozo donde la gente tira el dinero de mala manera.
Claro, no estamos hablando del diseño. De hecho, en este en concreto, el Arkham LCG me parece un buen diseño. Lo que no me parece correcto es eso, tener que gastarte una millonada, que es que son cosas distintas. Y una cosa no solas para otra.
Bueno, número 3. Bueno, a mí número 3. El juego que he metido aquí es el Burning Banner de GMT y recientemente publicado por Maskioka. Es un juego que muy bonito, también es muy caro y que al que entré con mucha ilusión. Una de las cosas que yo busco es un wargame estratégico que me recuerde al Final Fantasy, al Fantasy General que jugaba en PC hace muchos años. Y claro, cuando vi esto, que era aparentemente un wargame a escala operacional, estratégica, ambientado pues eso, con orcos, dragones y demás, tan bonito, me meto sin problemas. Y lo que me encontré, yo lo siento mucho, es un juego más soso que comer sin pan, o sea, es algo terrorífico, sosísimo. Lo vendí cagando hostias.
Y echamos varias partidas porque yo he jugado contigo este juego. A mí el juego sí que me pareció interesante y me sorprendió que lo vendieses, porque a mí el juego sí que me gustó, pero sí que entiendo tu motivación. Tú esperabas algo más y se quedó mucho menos, básicamente eso.
Sí, sí, yo esperaba no algo más, muchísimo más. A mí este rollo de poner una unidad defendiendo un paso, porque se supone que es un paso de montaña y hay que defender ese paso, y que las unidades enemigas puedan rodearte y pasar de ti. Entonces, ¿para qué sirve absolutamente defender cualquier paso de montaña si te rodean los enemigos sin que tú puedas hacer absolutamente nada? ¿De qué sirven esos movimientos estratégicos, esos movimientos defensivos? Para absolutamente nada. A mí me pareció muy plano. Claro, siempre recibes las críticas de es que, claro, porque no sabes a qué viene. Que me da igual, que yo me gasté 120 pavos esperando un juego y me encontré...
Otra cosa.
Y claro, 120 pavos, o sea, no estamos hablando de un jueguito de 40 pavinis. Sí, entonces, no es terrorífico. Bueno, ¿cuál es tu número 2?
Mi número 2 es, traigo aquí, el clásico premium del sufrimiento, Warhammer 40.000. Aquí ya no hablamos de juegos, sino hablamos de estilo de vida con IVA. Te compras un ejército que es bueno, hasta que dejan de vender lo bueno. Te compras el manual, no, pero espera, que luego te saco otro manual y luego otro para aclarar el manual. Y bueno, lo del tema de las minis, aquí las minis, últimamente, sobre todo los últimos años, las minis no se compran, se adoptan con hipoteca. O sea, es el único juego donde el enemigo real no está en tu mesa, está en tu cuenta corriente. No puedo, lo siento, pero no puedo. Aparte que mecánicamente este juego sí que tiene un montón de adeptos, un montón, no puedo con él. Demasiadas tiras de dados. Es un juego muy anclado a cuando nació y a mí no veo el enganche de la gente.
Yo sí entiendo el enganche de la gente. La realidad es que el mundo de Warhammer es un mundo gigantesco. Es un mundo, bueno, tienes novelas, tienes videojuegos, tienes orcos, tienes, ¿sabes? Tienes mil historias. Por no hablar de que desde mi punto de vista son probablemente las mejores miniaturas o de las mejores miniaturas que se realizan ahora mismo. Entonces, claro, es una combinación muy, muy potente. Como sistema de juego, a mí el sistema de juego efectivamente no me gusta. El I Go, You Go no me gusta nada en el mundo de las miniaturas. Respecto a las políticas comerciales, terroríficas. Games Workshop es terrorífico. Yo no entiendo cómo la gente sigue picando porque es que les tratan como si fueran carteras con patas. No veo respeto ninguno por parte de la editorial a sus jugadores.
Empezando por las tiendas, que son sus baluartes, las tratan fatal. Lo de el obligarte a comprar un set de pinturas, o sea, es un stand de pintura, pues si no, no te vendo nada. A mí solo con eso ya diría, ¿cómo? Y sus revistas también te obligan a comprar, ¿no? O ya no.
Van en el pack por cojones. Ahora bien, me gusta, joder, pues yo tengo que reconocer que yo a minis de Warhammer no juego, pero a videojuegos de Warhammer he jugado a prácticamente a todo lo que ha salido. Entonces, claro, ¿puedo entender a la gente? Sí. ¿Entiendo a la compañía? No. ¿Entiendo tu crítica? Perfectamente. Mi número 2, bueno, ya empezamos a hacer un pelín de sangre. Va para toda la serie de juego pequeño de Devir y toda la serie de juego mediano de Devir. ¿Qué juegos? La serie pequeña sería, por ejemplo, tres Ring Circus, el Bambú, el Red Cathedral, el White Castle. Y la serie mediana, pues el Bitoku sería el más característico, ¿no? Pero el Rothar y todos estos. ¿Por qué? He tenido muchos de esos juegos. Y el tema es que no son malos juegos, pero tampoco son juegos increíbles. Para mí son juegos que se quedan en la media, que no son especialmente destacables ni por lo bueno ni por lo malo. Son perfectos para regalar, cuando no sabes qué regalar. En vez de regalar una corbata, regalas uno de estos.
La producción, hablo de los pequeños, sí que es buena. Esa sí que es encomiable.
Hombre, David Asbury, que creo que es el responsable de producción de esa serie, lo cierto es que es hace unas producciones muy finas. Pero claro, juzgar un juego por cómo está producido es terrorífico. De la serie pequeña, el más famoso es el White Castle. Y bueno, aquí creo que ya todos saben lo que yo opino del White Castle. Entonces, dejando ese juego aparte, el resto para mí son medianías. Y para eso no me gasto los dineros. Yo entiendo que si estás empezando en la afición o que si llevas poco tiempo, esas medianías para ti casan perfectamente con el momento en el que tú estás. Pero yo ya es que abandoné eso hace una década y para mí todo esto es ruido, un ruido blanco que está ahí presente perpetuamente y que, bueno, me quiero deshacer de él. Y nada, pasamos a tu número uno.
Venga, a mi número uno, el Final Boss, que sería la novela con esteroides. El ISS Vanguard, Tinker Grail y toda su familia de libroaventuras con producción AAA. Que sí, que son bonitos, que son inmersivos, que te meten en la historia. Pero básicamente te das cuenta que estás jugando a leer un libro y con más cajas. Es como si alguien hubiese cogido una novela y dijera: vale, eso está bien, pero le faltan 8 kilos de plástico y 12 horas de organización previa.
Y una novela generalmente mala, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, al final, tú terminas y dices: joder, esto lo podría estar viviendo igual con un libro de 12 euros y una mantita. Entonces, y tenemos, pues eso, cajas de, pues eso, 200 pavos. Bueno, si lo coges con todo, con la mini gigante y tal, pues más.
Yo, es un género que no toco. No te puedo decir más, simplemente es un género que no toco. Respeto a la gente que le gusta, pero no. Aparte, lo que tú has dicho, excesivamente caro. Y sí, no, sí. Si se puede hacer lo mismo, disfrutar más por una décima parte, pues para allá que voy.
Pues venga, Canino, sorprende tu top.
Bueno, pues este número uno es otro que les va a doler también a unos cuantos. He tenido varios de esta serie y me he deshecho de todos ellos. Es la serie completa del Command and Color de GMT.
¡Hala!
Entera. Todos. Aquí meto los Ancient, los Napoleonic, no tal. Ninguno de esos son malos juegos. De hecho, no es mal sistema. Pero la realidad es que me he deshecho de todos con el paso del tiempo. Y no los echo de menos. Estoy más contento con estos juegos fuera que con ellos en mi colección. Incluso podría decir que meto hasta los Memoir.
¡Hala! Tampoco.
Es que realmente es el mismo sistema simplificado. Ojo, tengo algunos Memoir. O sea, tengo los de la batalla de Hoth, por ejemplo. Y sí, son bonitos, son tal, pero llega un momento en el que no. Yo por lo menos he encontrado otras cosas que me aportan ese componente de juego estratégico sencillo, como por ejemplo el Echoes of Emperor, que sé que no tienen nada que ver con el sistema.
Nada, nada.
Pero tampoco me he dejado la millonada que me he dejado en los Command and Colors y me ofrecen una experiencia de juego muy parecida. O sea, yo termino la partida, hostia, y ese gusanito de Wargame y tal me lo quitan de en medio.
Y te ahorras una hora de pegar pegatinas, ¿no?
Si fuera una hora. Vale, muchos de estos me tiro días pegando pegatinas. Y después es que son carísimos y encima han subido de precio. Que es que ya están en 90 pavos la caja. Fíjate que yo he tenido en Wargame juegos caros. O sea, a mí yo fui durante mucho tiempo jugador de ASL y en el ASL me dejé miles de euros. Es decir, me tiré mucho tiempo jugando un juego, pues estos, de serie, con muchas expansiones, con tal, con este formato o este modelo de venta de la serie Command and Color. Incluso aunque terminase quemado con el ASL, no lo he metido como una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, y sin embargo este sí.
Pues nada, estos son nuestro top, así que ya sabéis, no es odio, es supervivencia financiera, porque en el Club del Tieso no renunciamos a los juegos, solo renunciamos a arruinarnos por jugarlos y vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, quererlos desde lejos.
Si tenéis alguna historia épica en Wallapop, si habéis conseguido un juego por un precio ridículo o si por el contrario os han colado un juego al que le faltaban hasta las instrucciones, queremos saberlo. Escribidnos al correo de elclubdeltieso@gmail.com. Dejadnos un comentario en iVoox o en Telegram a través de el canal de la cofradía. Como siempre, podéis apoyar a este humilde proyecto en la página de Tipeee de Ciudadano Meeple con 1 o 2 euros para tener acceso a los sorteos que realizamos. Buscamos al tieso del mes, así que enviadnos vuestras fotos de juegos rescatados del rastro y recordad, siempre que los tiesos no nacen, se hacen.